El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
La arquitectura, como cualquier arte, tiene diferentes estilos que cada individuo preferirá y utilizará en su práctica. Esta tarde en Urbano 453, acompáñanos a conversar acerca de los estilos y las tendencias en la arquitectura para no solo poder identificar las construcciones que tengan uno u otro estilo, sino conocer también sus beneficios a partir de sus características. Llámanos al 403-1413 o al 01800-701-2119 para dejarnos tus comentarios y participar en la charla del día. Iniciemos con uno de los estilos más comunes en Lagos de Moreno, el estilo colonial. Caracterizado por un manejo privilegiado de materiales, utilización de ventanas muy altas para poder vislumbrar las cosas mejor. Por esto, mientras más alta la casa mejor. Y por lo general, las casas coloniales tenían jardines internos. El estilo utiliza materiales como el yeso y el barro, y en contraposición tenemos el minimalismo. Las obras operan solo en términos de color, superficie y formato. Existe cierto grado de abstracción y monocromía. Tiene un purismo estructural y funcional. Hay orden, geometría elemental rectilínea, precisión en los acabados, reducción y síntesis, máxima sencillez y concentración. Y hay una ausencia de contenido formal o de estructuras relacionales. Es de un carácter opaco.
Buenas tardes, ya estamos en una emisión de Urbano 453. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás?
Hola, Octavio, ¿qué tal?
el día de hoy no nos va a poder acompañar el arquitecto Acricio Moreno por problemitas, bueno, no problemitas, por asuntos de trabajo. Y bueno, vamos a estar acompañándolos el día de hoy, Estefanía y su servidor Octavio, en este programa que hoy vamos a abordar acerca de tendencias y estilos y arquitectónicos. Pero antes vamos a responder la duda de un radioescucha que nos llamó en un programa anterior acerca de un cuestionamiento que nos hacía.
Bueno, saludos a Guillermo Moreno, y contestando su pregunta de cómo nosotros como usuarios no conocedores de arquitectura y de conceptos teóricos podemos emplear esa crítica para nuestro beneficio, como por ejemplo para obtener una buena casa con todos esos beneficios, cómo obtener un punto de vista que nos permita elegir una vivienda que se pueda adaptar fácilmente a nuestras necesidades. Eso pregunta Guillermo Moreno.
Y la respuesta es...
Bueno, primero es que hay ciertos principios que todo arquitecto debería respetar por encima de su ego arquitectónico, ¿no? Es como en beneficio y en pro del usuario, porque para eso tantos años de estudios, investigaciones y tratados de arquitectura, ¿no? Para que todo se encamine a que sea una obra de éxito, ¿no? Y hay conceptos básicos y que al usuario le deberían interesar, ¿no? Por ejemplo, la distribución de su casa, que estén los lugares bien conectados, bien ventilados, bien iluminados. Las áreas y espacios de estudio, de lectura, se trata de que tengan una buena iluminación, espacios confortables para permanecer mucho tiempo. Que primero definan cómo es que como familia, como usuario, cuáles son los lugares que donde pasan más tiempo. Por ejemplo, hay muchas familias que pasan mucho tiempo en la cocina. Y a la hora de elegir una casa nueva, escogen casas con cocinas diminutas. Entonces esta dinámica se empieza a alterar. También que los espacios privados realmente estén privados, ¿no? Que no estén conectados con la sala o con el acceso principal. Las recámaras, los baños de las recámaras que estén en una parte donde las visitas perciban desde primera instancia así como de no puedo pasar para allá. Existen otros principios de composición básicos en cuanto a estética, pero hay libros como fáciles de leer, para eso les recomiendo los de Trillas, que son un poquito más digeribles. Ya más complejos, pues tenemos muchos tratados de historia de arquitectura, pero de Trillas está el de expresión arquitectónica, notas sobre arquitectura, 50 principios básicos de diseño. Todos estos vienen como folletos, unos como folletos y otros ya un poquito más extensos, pero vienen hasta con dibujos. Y también el reglamento de construcción del Distrito Federal, que viene con dibujos, como si fuera historieta. Este también viene bastante bien. En Jalisco, para nosotros ya hemos dicho que aplica como reglamento de construcción el reglamento estatal de zonificación de Jalisco. A lo mejor no todos los apartados les interesan, no todos aplicarían para lo mismo, pero el título sobre normas de diseño arquitectónico es también como básico para considerar a la hora de saber si un espacio o una casa está cumpliendo o no con la normatividad.
Sí, y bueno, a fin de cuentas, todo esto que ya nos comenta Estefanía es tiene que observarse al momento de decidir acerca de cómo adquirir una vivienda o cómo construir una vivienda, ¿no? Pero incluso también ahorita estaba pensando en que la localización de la vivienda dentro de la ciudad también es importante. Hay que, por ejemplo, observar en dónde se encuentran los lugares de trabajo de la familia o los lugares de recreación, de estudio. Y pues también a lo mejor elegir en base a la localización del terreno o de la vivienda, pues dónde es mejor, ¿no? Para los traslados, porque pues, hoy en día en Lagos los traslados ya comienzan a ser un poquito tediosos, no a tal grado como ciudades como León, Guanajuato, Aguascalientes o Guadalajara, pero sí ya también influye en un factor de decisión, ¿no? De dónde y cómo adquirir una vivienda.
Por ejemplo, si eligen un fraccionamiento habitacional por cuestiones a lo mejor de seguridad o porque es la zona que está de moda, hay que pensar que a lo mejor no tenemos todos los servicios o simplemente el comercio cerca, entonces tendremos que emplear el automóvil para comprar el súper, el mandado y todo eso, ¿no? O desplazarnos a la escuela una distancia más grande que si a lo mejor estuviéramos en una zona mixta o en el centro o de fácil acceso con vías rápidas o no sé, el bulevares. También cuestiones de materiales que sean duraderos, que no sea el material que está de moda que después se va a descomponer o después la pátina le va a dar un toque bastante desagradable y entonces con el paso del tiempo tenemos que reemplazarlo. Hay materiales que están mucho de moda y que se ven padres, pero pues es una moda, ¿no? Y pasan y entonces la obra ya se ve fea porque pues ya no está actualizada, ¿no? Y pues tratar siempre de escoger materiales que vayan envejeciendo con dignidad o que no envejezcan tan rápido como el alucubón o plásticos o fachaletas. En lugar de eso, pues material, el muro, ¿no? Del material que es y dejarlo con acabado aparente. En lugar de hacer un muro de tabique, enjarrarlo y luego pegarle piedra falsa.
Sí, y bueno, es una cantidad de factores tremendos los que hay que observar para al momento de escoger una vivienda ya construida o empezar a construir una propia, ¿no? Pero bueno, ya por aquí están algunos temas y libros que nos recomienda también Estefanía. Y pues bueno, a fin de cuentas también nunca está de más asesorarse por ahí con cualquier amigo conocido o cualquier arquitecto.
Sobre todo,
¿no?
Para en cuestiones estructurales es muy importante tener una asesoría porque a lo mejor compramos una vivienda en una zona que antes fue zona agrícola, esos son los peores terrenos que hay para la construcción y si la casa ya está construida y el constructor le puso cimentación de mampostería, pues obviamente la casa después va a tener problemas.
Sí, efectivamente, y más hoy en día que la ciudad, bueno, al menos en Lagos, se están desarrollando varios fraccionamientos habitacionales de todas las clases y tipos a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Tanto al sur, al norte también, ya ahora que me acuerdo, sí, también, al oriente y al poniente. Entonces, pues cada uno tiene sus propias características, sus beneficios, también sus defectos, y pues bueno, hay que decidir en base a una serie de factores muy, muy grandes y una lista muy larga, interminable. Pero bueno, eso sería un tema interesante para abordar en algún programa más adelante.
Bueno, y en cuanto al tema de hoy, estilos y tendencias arquitectónicas, empezamos con los estilos, que son como se clasificaban los primeros periodos de la arquitectura, hasta el Art Nouveau, sí, el Art Nouveau. Ya después de eso y el siglo XX y XXI se les llama tendencias arquitectónicas, pero para que sea un estilo arquitectónico, primero tiene que existir un canon y ciertas características regionales y un periodo en la historia determinado, que es lo que lo hace llamarse estilo. También las características del país donde se fue desarrollando. Y bueno, es como lo usaban los teóricos y los tratadistas para identificar características similares en la arquitectura durante un tiempo definido.
Sí, y bueno, los estilos que normalmente nosotros acá en Occidente, en México, conocemos, pues por lo regular, los que al menos tienen una influencia fuerte en nuestra cultura, casi siempre son los europeos, ¿no? Porque, pues bueno, es la cultura que estuvo más preponderantemente en contacto con nosotros. Si hubiéramos sido colonizados por asiáticos o por africanos o por alguna otra cultura, pues nuestra arquitectura mexicana hoy en día no sería nada parecida a lo que tenemos en nuestros contextos. Pero bueno, creo que ya es momento de irnos a primer corte. Nos escuchamos en un momento más. Llámenos, déjenos sus preguntas o comentarios al 403-1413 o bien al 01800-701-2119. O recuerden que también estamos a través de Facebook como Urbano453. Ahí nos puede dejar también algún mensaje o con alguna pregunta, cuestionamiento o comentario. Ya volvemos. La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Otros estilos existentes en la arquitectura son el high-tech. Este estilo se puede utilizar para decorar cualquier tipo de vivienda. La tecnología es el principal elemento decorativo que utiliza este estilo. Se puede apreciar que los equipos se apoderan del ambiente con sus tonalidades de blanco y metal, mostrando algunas características minimalistas. También existe el estilo de constructivista. Es un estilo muy, muy interesante. Sale de lo convencional y ve más allá de las cosas. Tiene formas irregulares, muros inclinados, los colores dependen del material a utilizarse y del presupuesto del cliente. También está el ecológico o verde, sustentable. Este estilo se une con la naturaleza para así dar un toque más de vida en las cosas. Se hace con materiales ecológicos y por estar hecho en lugares abiertos, se mezcla con el entorno. También el vanguardismo. La arquitectura vanguardista es la cara de la tecnología. Aparece en el siglo XX buscando mostrar una nueva faceta de la arquitectura, poniendo así en manifiesto los nuevos avances tecnológicos, refinado y creando pacientemente un vocabulario visual diferente, lo cual en lo adelante marcará límites en el futuro de la arquitectura, planteando un progreso paralelo a la tecnología y los nuevos avances de la construcción.
Bueno, en la producción que nos hace nuestro compañero Azazel ya escuchamos un poquito acerca de estilos y tendencias más contemporáneos. Él va a hablar acerca del deconstructivismo y algunas otras tendencias que están, digamos, de moda en este periodo posmoderno. Pero bueno, nosotros nos vamos a remontar hacia los inicios, me imagino, de la arquitectura europea. Occidental. Bueno, occidental, ajá.
Sí, porque si empezamos a clasificarla, pues tenemos un montón, ¿no? Como lo que decías de los asiáticos o la arquitectura de la prehistoria, que no se considera como tal como un estilo, pero pues por ahí tenemos las primeras obras o... pues como el de Stonehenge en Reino Unido, que es de arquitectura prehistórica. Después tenemos por ahí de la arquitectura de la antigüedad, como las pirámides de Egipto, los mesopotámicos, asirios, babilonios, etruscos, los persas, que también tienen ahí un montón de ejemplos interesantes sobre arquitectura, pero que todavía no entran dentro de esta clasificación de estilos realizada por los tratadistas, y empiezan a partir de la arquitectura clásica y ya clasificados o no clasificados, sino como documentados por Vitruvio con los griegos y los romanos. Bueno, desde los griegos tenemos la dórico, jónico y corintio, y después la arquitectura toscana. Y bueno, con eso empezaríamos a partir de ahí a clasificar como estilo arquitectónico, con la arquitectura clásica. Que después tenemos otros ejemplos en la Edad Media con el románico o la arquitectura que le decían como la época del oscurantismo. Que sí eran construcciones que no tenían como mucha luz porque eran construcciones un poco más altas, con vanos más pequeños porque eran muros de carga y contrafuertes. Entonces a partir del siguiente estilo, que se da un descubrimiento muy importante para las estructuras, que es con el gótico, es que se empiezan como a abrir vanos y crear los rosetones y los vitrales y meter muchísima iluminación, sobre todo a las iglesias.
Sí, y bueno, ahorita nosotros lo decimos en 5 minutos, ¿no? Pero, o sea, el proceso de evolución de la arquitectura en ese periodo de tiempo es realmente muy, pero muy lento. Ahorita que Estefanía mencionaba acerca de los griegos, pues bueno, recordemos que los griegos estuvieron, por ejemplo, antes de Cristo, varios siglos antes de Cristo, y luego una vez que los griegos, pues no desaparecen, porque realmente mucha gente es así como de, bueno, los griegos, y luego como que se desaparecieron como los dinosaurios de un día para otro, ¿no? Y al día siguiente aparecen los romanos de las piedras. Pero bueno, fueron procesos muy paulatinos de evolución y, digamos, de adaptación, y desde los griegos pues ya tenemos todas estas tendencias y nociones del estilo clásico, en los cuales, por ejemplo, nuestro Templo del Calvario aquí en Lagos es un ejemplo de ello. No griego como tal, pero digamos sí con tendencias griegas y clásicas en las
es
cuales...
Es como del periodo historicista, ¿no? Que retoma el neoclásico, que es una reinterpretación, o retoma también a su vez la arquitectura clásica, de que las raíces vienen desde los griegos y los romanos.
Sí, y bien dices, es reinterpretar, o sea, no es copiar, porque mucha gente a veces se casa con un estilo arquitectónico, el de su preferencia, y luego cuando hacen su casa o su edificio, lo que hagan, le piden al albañil o al arquitecto que lo copie, ¿no? Y hasta le enseñan fotos, mire, yo lo quiero así, como ese que vi en Europa o como ese que vi en no sé dónde. Y luego de repente el reto para el arquitecto es, bueno, lo quiere igualito, entonces pues hoy en día no se adaptan ni las escalas, a veces ni siquiera los materiales para poder utilizarlos, ¿no? Y entonces es así como de, pues, ¿cómo le das gusto a tu cliente y cómo te das gusto también a ti mismo como arquitecto o como constructor?
Sí, porque si leemos a Vitruvio, donde vienen los principios de por qué se trazaban así las columnas o el arquitrabe, todo el frontón, todo eso, entonces se darán cuenta que tenía que ver con la escala de donde estaba ubicado el monumento o el templo a los dioses, y que tenía que ver con el dios al que estaban creándole el templo, ¿no? Y entonces realmente quieren ese significado en su casa, o quieren a lo mejor una reinterpretación de ese estilo, ¿no?
Sí, y es cuando de repente uno como cliente o uno como contratado, pues tienes que mediar, ¿no?, entre tus intereses y los de la persona que te contrata, Y bueno, también hay que enseñarles a ellos a, digamos que a evaluar este tipo de cosas, ¿no? Porque muchas de las veces, pues no se pueden copiar ni siquiera las escalas, mucho menos las escalas, creo que es lo que menos
es
se
que
puede copiar.
Aplicaba para una época determinada en la que los sistemas constructivos era lo que daba, ¿no? Y los materiales de la región era, por eso se crean esas formas, porque era lo que había alrededor, no iban a hacacer cosas con acero, pues porque todavía apenas tenían cosas de hierro y herramientas, nada aplicado como arquitectura. Entonces, pues era lo que los materiales y la región les daba, por eso se van creando esas formas y era por los usos y costumbres de esa sociedad en específico. Es como si, pues me gusta a mí la arquitectura romana, entonces quiero un frontón, entonces ponte los huaraches de los romanos, a ver, y la faldita la túnica, que usaban y la túnica, ¿no? Pues se vería absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué con la ropa se ve ridículo y por qué en arquitectura no?
De hecho, en arquitectura también, nada sí, más que mucha gente no lo ve. Buena comparación. Y sí, ¿no? Efectivamente, a veces que uno quiere repetir un estilo de hace siglos, hoy en día, pues es totalmente absurdo porque volvemos a lo mismo. Las tecnologías y materiales que estaban disponibles en su momento, pues eso es lo que había, ¿no? No quiere decir que no puedas reinterpretar sus conceptos. Y es muy interesante esto porque, por ejemplo, cuando los griegos desaparecen, entre comillas, y luego llegan los romanos, pues los romanos precisamente reinterpretan mucho de la arquitectura griega, ¿no? Y a fin de cuentas la adaptan a sus nuevos modos de vida, a sus nuevos usos, incluso a sus nuevos territorios, porque los griegos pues prácticamente habitaron una parte muy pequeña de Europa, donde está toda esta zona de Atenas y ahí cerca del mar Mediterráneo. Pero cuando los romanos llegan, pues prácticamente los romanos abarcaban desde donde hoy es Portugal hasta casi Medio Oriente y desde donde ahorita está Inglaterra y toda esa zona hasta una muy buena parte de África. Entonces, pues imagínense nada más las variantes que tenían en cuanto a materiales, mano de obra, incluso hasta en arquitectos, ¿no? Unos que manejaban una cosa, por ejemplo, los que estaban en el norte de África totalmente distinta a las que estaban en Inglaterra. O los de Portugal, totalmente diferentes a los que estaban ya cercanos a Medio Oriente. Pero a fin de cuentas, los romanos pues lo que hacen es adaptar esos nuevos usos y prácticamente hacen sus propios cánones, ¿no? Sus propias reglas, digamos, de arquitectura. Y pues bueno, con Vitruvio es un ejemplo de ello, en el cual pues él comienza a hacer un tratado. Y bueno, Vitruvio fue uno de tantos en los cuales se hacen precisamente un tratado de arquitectura, digamos que es como una... como un reglamento de diseño, digámoslo así, ¿no? En el cual ya se establecen las escalas, incluso las figuras de las molduras que se debían trazar. O sea, no se podía revolver molduras nada más porque a mí se me ocurrió, ¿no? Sino que como que ya había ciertos parámetros establecidos. Y esos parámetros eran los que se consideraban estéticos. Si tú te salías de eso, era así como que pues de mal gustito. Entonces, pues te empezaban a ver feíto. Y pues en aquella época no te podías dar el gusto de hacer eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, mucha de esta arquitectura romana fue trascendiendo hasta nuestros días hoy en día. Por ejemplo, algo que me parece muy, pero muy curioso aquí en los Altos de Jalisco es... sin temor a equivocarme, yo creo que Lagos es el único municipio de los Altos de Jalisco que para ingresar a la ciudad por cualquiera de sus accesos no tiene un arco de ingreso, ¿no? A diferencia de municipios como Juelos, La Unión, San Juan, y todos los demás, en los cuales han creado arcos de ingreso, yo creo que a partir del año 2000 para acá, en los cuales, pues bueno, eso viene desde los romanos, ¿no? Los romanos hacían los arcos de triunfo precisamente conmemorando alguna batalla o conmemorando algún evento especial para el imperio, no nada más para la ciudad. Y entonces los arcos de triunfo eran como una especie de monumento, los cuales sí se colocaban en los accesos de la ciudad, porque pues era el punto donde un visitante o un local tenían una vista fortuita y cercana de ese monumento tan grande que tenía el imperio construido, ¿no? Incluso los arcos de triunfo, pues por ejemplo, en Europa siguen muchos en pie, que son originales, pero tenían una función como tal, o sea, conmemoraban un acontecimiento y muchas de las veces eran batallas inclusive, tenían esculturas muy bien hechas, las proporciones estaban bien cuidadas. Y entonces cuando uno de repente va y visita los municipios de hoy en día de acá de Los Altos y ve sus arcos del triunfo, son así como de, ¿en serio?
Y además la sociedad romana pues era una sociedad conquistadora, entonces mucha de su arquitectura refleja la guerra, el poder, el aspecto militar, entonces era arquitectura para demostrar su poder y fortificación, es como, estamos protegidos, pero miren, nosotros somos los que mandamos, ¿no? Eso era como lo que querían decir también con la arquitectura, demostrar quiénes eran los más poderosos.
Sí, era una manera de denotar jerarquía, ¿no? Y poder así como de, mira, témeme, o sea, sí, yo puedo hacer esto. Y hoy en día es así como de, o sea, témeme, yo puedo construir esto, ¿no? Entonces así como de, uy, qué miedo, mejor no me voy de aquí porque me van a hacer una cochinada. Pero o sea, tenemos todavía tendencias de, desde los romanos, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, también es la columna, ¿cómo se llama? Bueno, esta columna que en Roma también eran, pues, precisamente eran para emular o recordar batallas o acontecimientos importantes. Y, por ejemplo, aquí en México un claro ejemplo de ello es la columna de la Independencia, ¿no? Que es una columna bastante bien lograda, trazada con los cánones precisamente clásicos. Y luego volvemos acá a los Altos de Jalisco y uno de repente ve columnas de la Independencia como las de otros municipios. Y dices, chale, o sea, parece como la columna Tinkerbell o algo así.
Se vale reinterpretar, Sotán, se vale que a lo largo de la historia ha habido un montón de reinterpretaciones como el neogótico, que es una reinterpretación del estilo gótico que se dio siglos antes, el neoclásico que nos llegó a México después del barroco y que es la reinterpretación de la arquitectura romana. Y en el neoclásico se hicieron más tratados y escritos sobre arquitectura, en donde aparece la Escuela de las Bellas Artes y ya te dice como que es estético, cómo se debe tratar, y es como la conjunción de los estilos hasta ese momento. Entonces empiezan a decir como todo va con esta estética, ¿no? Y se traza así, y el primer piso lleva este tipo de columnas, el segundo cuerpo de la fachada lleva este siguiente tipo de columnas, y así, ¿no? Pero lo han hecho, o sea, así se vale. Y la arquitectura neoclásica no es igual a la clásica, entonces es una reinterpretación bastante adecuada que se adaptó a las necesidades de ese tipo de sociedad. El problema es que seguimos tomando a lo mejor el neoclásico literal, así adaptado, y como una calcomanía, un sticker en la fachada, porque vemos el interior que no tiene nada que ver con el exterior. Entonces estamos hablando de que hay ahí algo que no combina, no checa. Hay principios de semiótica que te están diciendo otra cosa en la fachada, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, hay incongruencias bastante tremendas en nuestras ciudades contemporáneas. Pero bueno, ya la seguiremos abordando en el siguiente bloque. Nos despedimos de este segundo bloque y nos vamos al corte.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Continuamos en Urbano 453 con la charla acerca de los estilos y las tendencias en la arquitectura, con un esbozo sobre los más populares y presentes estilos hoy en día. No olvides comunicarte al 403-1413 o al 01800-701-2119 para dejarnos tu opinión y comentarios. Hemos escuchado acerca del estilo colonial, minimalismo, el high-tech, deconstructivista, ecológico, vanguardismo, y ahora continuaremos con el gótico. El movimiento cultural y artístico que se denomina gótico se desarrolló en la segunda mitad del siglo XII hasta el primer tercio del siglo XVI. Las características generales de la arquitectura gótica son verticalidad, luminosidad, naturalismo, y el material utilizado es la piedra cortada, escuadrada y pulida en sillares regulares. Los elementos constructivos del gótico más característicos son el arco apuntado u ojival, la bóveda de crucería, etc. Actualmente se ha utilizado para templos religiosos o bien para algunas mezclas de diseños en bares o clubes nocturnos. El estilo mediterráneo tiene características de formas geométricas simples. Colores como el blanco y el azul son de uso común. Sus espacios orientados en la costa para aprovechar su vista los caracterizan como tal. Y existe el México contemporáneo, este que se centraliza en las regiones de las costas de México para aprovechar así su belleza. Tiene características como el uso de volúmenes simples y recubrimientos de materiales naturales como piedra caliza. Y también depende de los materiales de la región. El carácter de los colores como el rojo, azul, amarillo, rosa y beige los distinguen como tal.
Ya estamos de vuelta en este tercer bloque y seguimos hablando de tendencias y estilos arquitectónicos. Y bueno, nos atoramos por ahí con los romanos y los griegos, pero ya hay que...
Bueno, pero ya íbamos en... pasamos del gótico, que es uno de los estilos de la Edad Media, que empieza con la arquitectura románica y da un salto enorme estructuralmente hablando de muros de carga, claros más pequeños, vanos más pequeños, porque no se podrían abrir grandes ventanas, porque pues la estructura no daba, porque se podía colapsar, y da un giro muy importante cuando llega la arquitectura gótica. Se cree que la arquitectura gótica es oscura, pero al contrario, o sea, la oscura realmente era como la románica, y a partir del gótico se le mete muchísima luz a las construcciones, porque vemos columnas más, ya aparecen columnas, dejaron como de lado las columnas un rato, aparte de la ornamentación, excepto los islámicos. En la arquitectura clásica teníamos muchas columnas, pero se deja un poco de lado por los muros de carga en el románico, y luego se retoman las columnas, pero aparecen ahora mucho más esbeltas, más altas, combinadas con nervaduras, bóvedas de cuatro bajos, bóvedas de crucería. ¿Qué otra cosa? Los rosetones, también muy importantes en arquitectura gótica. Los contrafuertes más esbeltos, a diferencia de los románicos que eran de piedra maciza, de repente aparecen los contrafuertes combinados con arcos y decorados por ahí con gárgolas, elementos de cantería. Hicieron ventanas más grandes, pero no tenían cómo taparlas porque no había aluminio ni herrería, entonces se crean las ventanas con labradas en cantera, que son los rosetones, y después le ponían los vitrales de colores.
Sí, efectivamente, y a fin de cuentas se van haciendo soluciones bastante ingeniosas y bastante buenas para resolver los problemas constructivos de la época, ¿no? Y una vez que el gótico, para tomar en cuenta esto, el estilo gótico duró aproximadamente 4 siglos y medio. Imagínense, 450 años construyendo de una manera muy similar siempre. Pues hoy en día es casi imposible de creer, ¿no? Y otros 4 siglos y medio de románico es como de chale.
Que se desarrolla mucho gracias a la Iglesia Católica, porque eran como los mecenas.
De los arquitectos. De los arquitectos.
Y también, tiene que ver con los reyes o con las monarquías. Por eso reflejaban también, por ejemplo, en el gótico, que tenían algunos elementos así que representaban a la monarquía del país en donde se estaba construyendo, o las catedrales que eran pagadas directamente por
el rey. El obispo. Y precisamente a esta época se le tiene mal connotado el término de oscurantista, ¿no? Pero es totalmente lo contrario, tanto en arquitectura como en conocimientos, porque en la época gótica la química avanzó bastante. Pero algo que bien decías también hace rato es que la iglesia controlaba prácticamente la sociedad, y eso se corta prácticamente de tajo cuando llega el siglo XV y llega el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento, que es una época de luz donde se devuelve la mirada a lo humano y al ser humano. Entonces, el Renacimiento es muy contrario al gótico porque, por ejemplo, en el Renacimiento la sociedad ya no estaba, digamos, tan supeditada a lo que decía la iglesia, aunque obviamente seguía siendo parte importante de la sociedad.
Es cuando aparecen los mecenas, sobre todo en Florencia.
Sí, en la zona de Italia.
Entonces ya no son los reyes y la iglesia los que pagan las obras arquitectónicas más importantes, o sea, lo que va marcando la tendencia, sino los comerciantes, y los comerciantes de Florencia. Por eso surge el Renacimiento, surge en Florencia. Surgen muchos avances tecnológicos, no nada más en arquitectura, sino en estructuras y en descubrimientos militares. Por ahí está Brunelleschi, que hacía arquitectura, hacía máquinas para cargar grandes pesos. Después Leonardo da Vinci. Y también se desarrolla mucho la pintura. Por eso muchas de las construcciones del Renacimiento tienen murales con mucha luz, porque se inventa también la perspectiva, tanto en arquitectura como en pintura. Y bueno, tenemos ahí muchos ejemplos. Uno muy importante es la cúpula de Florencia de Brunelleschi, que da pauta a después nuevos desarrollos o generar claros más grandes. Las nervaduras que crea él, o el sistema para acomodar los tabiques, empieza a desarrollar en la región como los nuevos sistemas para cubrir grandes claros, o cómo hacer cada vez construcciones más altas.
Sí, y hay avances muy grandes en arquitectura en este momento, los cuales pues ya se había apoyado un poquito en conocimientos del gótico. Obviamente también en la zona de Bizancio eran grandes bovederos, entonces también se les medio copia por ahí algunos sistemas constructivos, se adaptan, se reinterpretan, y pues bueno, se vuelven a crear elementos, digamos, novedosos y más mejor logrados, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y durante la época renacentista, pues bueno, la arquitectura también despunta entre todas las cuestiones por ahí multidisciplinarias que se llevaban a cabo, como la música, la pintura, etcétera.
Y empieza a reunir más artes, como la escultura y la pintura, y ya se incluyen de una manera integral en la arquitectura. Por ejemplo, algunos escultores importantes desarrollan algunas puertas de las iglesias que se integran bastante bien a lo que decía el arquitecto, ¿no? Pero el arquitecto es como que le da lugar a que se desarrollen todas estas artes dentro de su obra, como la pintura en las paredes de las iglesias o en las bóvedas.
Sí, efectivamente es un trabajo más multidisciplinario y más complejo. Y luego, un poquito durante esta misma época, ya en el siglo, finales del XVI, principios del XVII, llega otra tendencia que marcó fuertemente a México, sobre todo, que es la zona donde habitamos, pero que precisamente tiene tendencias o orígenes en Europa, y es el barroco, ¿no?
Así es, no es casualidad que se haya desarrollado esta arquitectura sobrecargada después de que conquistan América y descubren las minas de oro y plata. Entonces es que se pueden financiar este tipo de construcciones. Antes de eso eran un poquito más sobrias, porque bueno, el dinero hasta ahí lo permitía, pero ya tenían dinero a manos llenas, ya podían hacer lo que quisieran, ¿no? Y recargar todo.
Y tanto en Europa como en América, ¿no? Entonces había dinero de sobra en ese momento para construir.
Pero bueno, el barroco tiene sus características específicas dependiendo de la región en la que se desarrolle, y esto lo hace bastante interesante. No es lo mismo el barroco mexicano al barroco francés, con sus mansardas verdes en las azoteas, que el barroco francés también se ve en la arquitectura habitacional, y en México un poquito menos, lo vemos más en las iglesias y conventos, pero también hay habitacional, que luego le llaman arquitectura colonial, pero
es mal dicho el término, ¿no? Es más bien arquitectura, en ese caso sería virreinal, pero también el virreinato tuvo muchos estilos, entonces pues mejor hay que hacerlo como más específico. Y ya es momento de irnos al tercer corte, este se me fue demasiado rápido. Llámenos, déjenos cualquier pregunta o comentario al 403-1413 o 01800-701-2119. Ya volvemos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453 luego de un corte.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
El estilo moderno contemporáneo se caracteriza por la sociedad actual en el momento de su diseño. Se considera como actual, de moda o moderno, y para la vista puede ser la más sencilla, pero para el diseñador el más complejo. El estilo Loft Studio nace como producto de la remodelación de una fábrica, almacén o bodega y fue adaptada para habitaciones de hogar. En la actualidad se diseñan también como espacios donde se habita y trabaja, sin paredes que los distingan. El estilo toscano es un clásico de la región italiana. Se caracteriza por utilizar materiales de la región en sus muros como ladrillo y sus techos de varias aguas con teja de adobe. Los colores como el beige que hacen resaltar los colores naturales de los materiales. El viaje que hemos tenido esta tarde alrededor de los estilos arquitectónicos que actualmente se utilizan más ha estado lleno de curiosidades y agradecemos que sintonices Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno en tu programa Urbano 453.
Estamos en el último bloque de Urbano 453 y bueno, estábamos hablando acerca del estilo barroco.
Sí. Que en México, no sé, todo el barroco es ostentoso y recargado, no hay como barroco recargado. Porque el barroco churrigueresco, que lo mal emplean para ya referirse al barroco recargado, que es como pleonasmo. Uh-huh. No es, por ejemplo, nuestra parroquia. El barroco churrigueresco fue desarrollado, o su característica principal son las pilastras estípite, que son un tipo de columnas medio trapezoidales que están adosadas a la pared, que se desarrolló en España por los hermanos Churriguera, por eso se llama churrigueresco. Entonces, sí tenemos barroco churrigueresco en México, sobre todo en Guanajuato, donde podemos observar este tipo de columnas, pero nuestra parroquia no es barroca churrigueresca.
Sí, es nada que ver este estilo. Y bueno, en el barroco, así como en todos los estilos, hay como subcategorías, ¿no? Barroco tablerado, churrigueresco, estípite, salomónico, anástilo y bueno, un millón más. Pero a fin de cuentas, todos estos estilos van respondiendo no solamente a un gusto, sino realmente van respondiendo como a un cambio en la mentalidad de las personas. O sea, no es casualidad que de una época a otra haya transiciones arquitectónicas, sino que pues la sociedad que crea la arquitectura, tanto el que la construye como el que la manda a hacer como el que la diseña, pues toda la gente va cambiando de ideas en su cabecita y entonces eso nos arroja como resultado que pues las modas vayan cambiando, inclusive hasta en la ropa, la pintura, la música, hasta la alimentación, ¿no?
Y por eso, después del barroco, bueno, algunas ciudades en Europa desarrollan el rococó, es como todavía más cargado, pero otras sociedades ya se van un poquito más hacia el neoclásico, por eso la parroquia, que duró muchos años su construcción, tiene un poco ya del neoclásico, porque se terminó, de hecho, en arquitectura neoclásica.
Sí, se terminó en el siglo XIX y se empezó en el siglo XVIII.
Entonces el neoclásico ya estaba un poquito harto de todos estos ornamentos recargadísimos y se va un poquito por los principios o cánones básicos de retoma de los romanos y griegos y limpia más sus construcciones, las fachadas, se va todo más ortogonal. Algunos principios, como el trazo con la sección áurea, que era como el trazo perfecto, la arquitectura bella, según los pitagóricos. Entonces, desde esa época retomaron ese principio, ¿no? O sea, desde el siglo XIX se regresan a antes de Cristo para tomar algunos cánones y principios y reinterpretarlos en siglo XVIII y XIX. Y después del neoclásico surge la arquitectura de hierro y de cristal, que coincide con la Revolución Industrial. Después de la Revolución Industrial en Inglaterra, que se empieza a trabajar un poquito más el acero, entonces surgen las naves para las exposiciones universales y crean grandes claros, entonces estructuras monumentales que tienen que ver con el acero. Y es cuando se empieza a usar ya formalmente el acero en arquitectura.
Sí, muchas veces este acero quedaba expuesto como misma ornamentación o como simple estructura, o en otras ocasiones era forrado o revestido con piedra, como seguía siendo la tendencia de siempre, ¿no? Utilizar piedra. Pero muchas de las veces esta piedra ya no tenía la función estructural, sino que ahora simplemente era como una fachaleta. Y pues ejemplos como esto...
La Torre Eiffel... Gran Palacio en París, que era lo que decías, ¿no? La piedra como columna, y de repente el acero empieza a envolver la columna como si se la estuviera comiendo. Se ve muy padre, y era como empezaba el Art Nouveau, entonces se tiene un poquito de temas vegetales por ahí, como de retoma de las plantas, algo muy orgánico, y de repente el acero se desplanta y van volviendo a la columna de la piedra, y de repente ya se convierte en una cúpula de armadura de acero recubierta con cristal, que se ve padrísima. Y tiene por ahí algunas cosas de cantería en la fachada, labradas, como del neoclásico. Entonces era la fusión de tres estilos, porque estaba en el inter de la transición de todos estos estilos, y pues ya tenía las influencias pasadas, ¿no?
Sí, y estos híbridos que se van generando pues de una manera muy inteligente, ¿no? Y aparte muy creativa. Y acá en México pues tenemos también muchos claros ejemplos de ello, como por ejemplo, ahorita se me vino a la mente el Mercado Hidalgo, que está en la ciudad de Guanajuato, el Palacio de Hierro, que está en Orizaba, Veracruz, y bueno, un sinfín de estructuras.
El Chopo en México,
que también es bastante interesante, ¿no? Y los ejemplos yo creo que más claros y sencillos que tenemos casi en cualquier ciudad es los kioscos, ¿no? Cuyo templete es de piedra, y ya la parte de la estructura, digamos, superior, la capuchita, digamos, pues ya es de fierro. Y pues muchas de estas ya no eran fierro forjado, que era prácticamente a base de golpes y de calentar el acero para poder hacer dobleces o cuestiones, sino que ahora ya muchas de las veces incluso aparece el hierro fundido, porque pues ya existían moldes, o a veces ese mismo hierro fundido era remachado, porque también ya existían todo este tipo de piececitas como las tuercas y los tornillos, porque ya la revolución industrial estaba en su punto más álgido. Y entonces, pues bueno, van surgiendo elementos bastante interesantes, pero seguimos con tendencias que siempre eran generadas en Europa. O sea, todavía en el siglo XIX la tendencia de arquitectura a nivel mundial, Europa era como la cabeza, ¿no? Al menos de las que tenían influencia en América. Y no solo en México, sino desde Sudamérica hasta Norteamérica, Europa era el que siempre dictó las tendencias en arquitectura. Ya hasta el siglo XX empiezan a despuntar otras potencias también.
Sí, como la arquitectura japonesa, que a partir de esas se empieza a desarrollar el minimalismo, cuando en Europa está el funcionalismo, y en Japón está como la arquitectura tradicional, minimalista, y se empieza a fusionar con el funcionalismo, y todos esos orígenes dan lugar a obras... ya décadas después, como las de Tadao Ando.
Sí, efectivamente. Y pues, por ejemplo, hoy en día, pues ya no solamente Europa es, digamos, cabeza o el que marca las tendencias. Asia también viene muy fuerte.
Chile, Estados Unidos. Los chilenos también están como muy importantes a nivel internacional en cuanto a tendencias arquitectónicas o principios. ¿Qué otro? La arquitectura alemana.
Alemania, sí, Francia ya no tanto, siendo que Francia e Italia siempre fueron también de los que estaban despuntando, y ahorita están como un poquito medio apagadones, pero Estados Unidos, Chile y Asia están muy fuertes, y en Asia pues Japón es el que principalmente está marcando tendencias, ¿no? Pero bueno, pues es parte del crecimiento.
Nos faltaron ahí un montón
de estilos intermedios.
Y tendencias sobre todo.
Sí. Pero bueno, pues agradecemos el favor de su atención, le agradecemos a Alma Gómez que estuvo aquí en controles, agradecemos también a la licenciada Yajaira por permitirnos estar aquí una vez más. Estefanía, muchas gracias.
Gracias, saludos a todos.
Nuestros radioescuchas, nos escuchamos el siguiente lunes.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.
Prepárese para un dominante.